Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 27 de agosto de 2024. Os saluda Rodrigo Rodríguez en la parte técnica, Álvaro Lorenzo al micrófono. Os vamos a acompañar hasta las 4 con toda la actualidad del deporte de nuestra provincia. Vamos a repasar largo y tendido qué pena lo de ayer, la derrota 4-3 del Celta en Villarreal sobre la bocina en un partido que pudo ganar tranquilamente y que le hace perder el liderato. Aún así, 6 puntos de 9 y una gran imagen del conjunto de Claudio, sobre todo en ataque. Hay cosas que mejorar en defensa, pero ojalá perder siempre jugando así, decía Claudio en el partidazo que hizo su equipo, con muchos cambios, hasta 7 cambios en el 11 en la cerámica. Analizaremos ese partido, hablaremos de mucho de baloncesto con un histórico club de la provincia que cumple 40 años, pero hoy lo que centra todas las miradas es la nueva etapa de la Vuelta a España, que hoy llega a nuestra provincia. Llega a Galicia, 4 etapas por tierras gallegas. La primera, la de hoy, es la que tiene lugar en la provincia de Pontevedra. Décima etapa de la Vuelta, 160 kilómetros entre Ponteareas y Bayona. Luz el sol en las tierras de la provincia, mucha afluencia de público y la etapa ya en marcha. Quedan 75 kilómetros, ya han subido cerca del inicio a los 27 kilómetros el Alto de Fonfría y les quedan por delante el de tercera de Vilachán de 380 metros, el de Mavía de segunda de 436, el sprint intermedio de Abarroca y el Alto de Mugas de primera categoría 625 metros a poco más de 20 para la meta. Ahora mismo fuga formada con 5 corredores que tienen una buena ventaja sobre el pelotón, pero ya saben que queda mucha etapa y veremos lo que pasa. Esos 5 corredores son Pacher, Lecerf, Van Aert, el español Marc Soler y Holman, que tienen 2 minutos 16 de ventaja sobre el italiano De Marchi y 3.49 sobre el pelotón. Veremos lo que pasa en esta etapa, los lo van a contar desde las 4 de la tarde nuestros compañeros de la Vuelta en COPE con Eri Frade y con Kiki Iglesias a la cabeza. En un rato escucharéis lo que hemos hablado con ellos, ya sobre esta etapa, sobre lo que va a pasar en Galicia y sobre todo lo que tiene que ver con la Vuelta a España. Pero ahora lo primero es repasar lo que pasó ayer. Primera derrota de la temporada, quizás injusta, pero así fue, del Celta en Villarreal.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4.27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metas.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
Villarreal 4, Celta 3, primera derrota celeste de la temporada. En un partido en el que, ya digo, pudo ganarlo tranquilamente el Celta, que se puso 0-1, 1-2 y con el 3-3 también tuvo ocasiones de sobra para llevarse el partido, lo acabó perdiendo en el minuto 100 con un penalti que lanzó Parejo, que atajó Iván Villar, que le volvió a caer a Parejo para poner el 4-3, un penalti cometido por Hugo Álvarez en un fallo del chaval y también un penalti con bastante polémica. Luego lo analizamos en un partido que fue quizá el mejor partido hasta ahora de la Liga, con 44 tiros en total, 24 del Villarreal, 20 del Celta, nueva puerta por equipo, un Celta que dominó la posesión, hubo 16 tiros fuera, 11 del Villarreal, 5 del Celta, 11 saques de esquina, muy pocas faltas, apenas 13, bueno, un partidazo, ¿no? Con 31 tiros dentro del área entre los dos equipos, 13 fuera, paradas de los porteros, buen fútbol, pero que al final cayó en contra del Celta. Un Celta con muchas rotaciones. Mire que nos tiene acostumbrados Claudio Giraldez a cambiar, pero ayer hasta sorprendió a propios y extraños con hasta 7 cambios en el 11. Apenas repitieron de la victoria ante el Valencia Iván Villar, Jailson, Damián y Mínguez. Esos fueron los únicos 4 jugadores, pero hubo hasta 7 novedades en el 11. Entró Manquillo, que ya había sido titular en la primera jornada. También lo hizo Starfield, que estaba en el mismo caso que Manquillo. Carreira, que ya había tenido minutos en el último partido, se estrenó como titular. Y Lais, uno de los recién llegados, también titular junto a Borja Iglesias, que marcó gol. También Alfon, que no había tenido minutos hasta ahora y que fue titular y destacando. Y Bamba, que había sido titular en la primera jornada, también volvió a jugar. El Celta se adelantó en el minuto 12 después de una buena jugada de Alfon, remachando el rechace. lo hizo Borja Iglesias para su primer gol con la camiseta del primer equipo celeste. Había marcado 75 en el filial y en su quinto partido con el primer equipo, ha vuelto después de 9 años a Vigo, conseguía marcar. El Villarreal empataría en el minuto 26 por medio de Sergi Cardona. En el minuto 31, gol de Mingueza en estado de gracia, suma 2 goles y 2 asistencias de falta directa, un golazo de Mingueza para poner al Celta por delante. Así se llegaba al descanso y en apenas 5 minutos de la segunda parte, la defensa de los centros laterales condenó al Celta. Barry y Jailson en propia puerta ponían el 3-2, pero el Celta se rehizo y otro centro de Mingueza lo remataba Starfelt al red. Ahí, con los cambios, entraron entre otros Hugo Álvarez, entraron arriba Dubicas, Aspas y también Willio, también entró Fran Beltrán. Pues con esos 3 hombres arriba, sobre todo Willio, tuvo las ocasiones para poner el 3-4 en el marcador. Y cuando todo parecía abocado al empate, que era un gran resultado aún así para el Celta, en una contra, penalti de Hugo Álvarez por un agarrón que el colegiado pitó fuera del área, un agarrón a Guelle, pero el VAR dijo que era dentro. Bueno, es verdad que el agarrón empieza fuera, que puede acabar dentro, pero no es menos cierto que cada vez más los partidos se pitan desde la sala VAR y no desde el VAR. El árbitro había considerado que el agarrón era fuera, el VAR le corrigió. Aquí cada uno que interprete como quiera, ¿no? Si el agarrón es fuera y no debería ser dentro, que es cuando se tira Guelle, cuando nota que ya está dentro del área. Si los árbitros de campo deberían tener más peso que los de VAR en los partidos, no como está pasando esta temporada, en la que también, por ejemplo, vimos como el fuera de juego semiautomático en el primer partido, o esa expulsión anulada por el VAR a Iago Aspas, al final influye más lo que pasa desde el VAR que lo que pasa desde el campo. No sé si esto es buena noticia para el mundo del fútbol. Lo que sí que es buena noticia es el partidazo que se vivió en la Cerámica y el buen duelo que hizo el Celta, sobre todo en ataque, ¿no? Pese a los cambios, apenas se notó en el Celta las rotaciones. Sí se notaron quizás en defensa, o es quizá el gran debe del equipo, ¿no? La defensa de los balones parados, de los centros laterales y también cuando los partidos se abren y quedan muchos espacios. Vamos a escuchar a Claudio Giraldez, que firmaría 1000 veces perder como ayer.
Si tengo que elegir una forma de perder, es esta. Creo que hemos perdido el partido de hoy, pero hemos ganado mucho para el futuro. El equipo tiene que ser valiente. No se puede conformar con un 3-3 en el campo de un equipazo como el Villarreal. No se ha conformado nadie con el 3-3 de la camiseta del Celta. Y me voy contento. Hay días que saldrá cara, hay días que saldrá cruz. Hoy ha salido cruz, pero bueno, firmaría... volver a tener desde el minuto 80 4-5 manos a manos, casi 2 contra el portero, con los jugadores que han sido en el momento que ha sido, y creo que de 100 99 hubiésemos ganado.
Las palabras de Claudio Giraldez, que quería quedarse con lo bueno, que hubo mucho en el partido del Celta. Esto destacaba.
Venir a este campo contra un equipazo con tantos recursos ofensivos y ser capaz de dominar tantos momentos creo que es muy positivo, pero también es verdad que hemos tenido momentos que se nos ha podido escapar el partido después del 3-2, que en bloque bajo, sobre todo la primera media hora no hemos estado bien, que nos hemos metido demasiado atrás en muchos momentos del partido, pero creo que hemos tenido personalidad, hemos sido capaces de hacer muchas ocasiones de gol y muchas acciones que no se han convertido en ocasión de gol por no acabar tirando la última acción. Y bueno, muy contento con la imagen del equipo, con muchas cosas a mejorar, pero construyendo un equipo creo que cada vez mejor, valiente y sobre todo una mentalidad de un equipo campeón.
Con eso se quedaba Claudio Giraldez, que lamentaba amargamente el penalti, el error infantil, le decía en los micrófonos de Dazón de Hugo Álvarez.
El penalti creo que resume un poco el partido. Ha tirado, el rebote le cae a ellos, viene también de un córner en el que el rebote le cae a ellos por un error nuestro de jugar corto, de no vigilar, que es lo que más me fastidia el partido, esa última acción, faltando 1 minuto y medio con un córner a favor. Tenemos que ser más maduros en ese tipo de acciones, pero bueno, cuando quieres arriesgar a veces te pasan este tipo de errores y tenemos que pagar ese peaje.
El peaje que pagó el Celta y lo que tiene que mejorar esos errores de los que habla Claudio, sobre todo en defensa.
No, creo que ha hecho cosas muy bien en el partido. Sí, es verdad que en la primera parte tiene acciones que no tuvo la fortuna. Luego en la banda derecha creo que ha hecho muchísimo daño. Y bueno, creo que ha sido un cúmulo de malas decisiones en el último tercio, de malas ejecuciones. Pero creo que el equipo está ahí cuando ha tenido control y ha sido capaz de salir de la fase 1. Hemos dominado el partido durante muchos momentos, haciéndole correr mucho al Villarreal. Y bueno, me quedo contento cómo ha defendido el equipo en campo rival y no cómo ha defendido en campo propio. En especial creo que hemos sufrido mucho en balón parado. Es algo que evidentemente no somos un equipo de talla, pero creo que tenemos que mejorarlo.
Hablaba al principio de esa respuesta Claudio de Alfon y su debut como titular y sus 2 primeros minutos con el primer equipo celeste en esta temporada. Un Claudio que hablaba también del mercado. se habla de las posibles salidas de Tadeo Allende al Palermo, de Unai Núñez al Athletic y la posible llegada, una vez que se hicieran esas salidas, al Celta de Marcos Alonso, del exjugador de Barcelona y Chelsea, el lateral izquierdo que llegaría libre. Así hablaba con el compañero de la Radio Gallega, Roberto Carlos Carballo, en el postpartido, en la sala de prensa, Claudio, sobre Marcos Alonso.
Pero sería un perfil que se adaptaría a tu sistema de Marcos Alonso.
¿A ti te gusta Marcos?
A mí sí.
Bueno, a mí también.
Pues perfecto.
Venga.
Tiro de humor Claudio Giraldez para hablar, no quiere hablar obviamente de ese mercado que va a cerrar el próximo viernes. Y en cuanto a los jugadores, Borja Iglesias muy feliz por su primer gol con el primer equipo celeste.
Un poco un sueño cumplido porque leo muchos años deseando marcar en partido oficial co Celta, verdad, de que é algo que tiña ahí como unha espiniña clavada de poder facelo, pena que non sexa para puntuar ou para gañar, pero chegarán moitos seguro.
En esa operación salida de la que acabamos de hablar, por cierto, también parece que Cervi podría interesar a Getafe. Sabéis que también está Kevin o Luca de la Torre en esa rampa y parece complicado que Vaisetic, que había sonado para el Celta, llegue. Parece que acabará en el Red Bull Salzburgo. Las sensaciones de Borja Iglesias desde que ha llegado al Celta son, yo diría que como las de todo el celtismo ahora mismo, muy buenas.
Penso que las sensaciones que transmitimos cara fora e a xente ten son las que temos nos dende, por lo menos dende o día que cheguei. Eu vim un equipo moi valiente, moi traballador, con moita ilusión. O míster creo que transmite moito esa alegría por xogar, por disfrutar dos momentos, por ser protagonistas, e a verdade é que penso que todos estamos moi ilusionados e loitaremos moito para disfrutar moito.
E por último, Óscar Mingueza, que está en modo crack con su golazo e con la asistencia de Starfelt, hacía este análisis del encuentro.
Creo que ha sido un partido bastante bueno del equipo, sí que al final lo hemos dejado un poco un poquito a la suerte o a ver quién estaba más acertado. Pues hemos tenido nosotros ocasiones, también hemos permitido mucho. Creo que hay que intentar controlar un poco más, sobre todo eso, los finales de partido. Pero bueno, en general creo que hemos hecho un muy buen partido, hemos controlado muy bien con balón, hemos hecho lo que queríamos un poco la mayoría del partido. Y bueno, también jugamos contra un rival muy bueno y está. Esta vez se han llevado los tres puntos, pero bueno, muy orgulloso con la actitud, con el trabajo, con cómo hemos planteado el partido, cómo hemos afrontado ese planteamiento, y la verdad es que no queda nada que reprochar al equipo.
Toca lamerse las heridas, quedarse con lo bueno, aprender de los errores y preparar el partido este próximo fin de semana, otra vez a domicilio el domingo ante Osasuna. Luego llegará el parón por el virus FIFA, por cierto, ya ha sido convocado con Grecia Tasos Dubicas. Esta fue la primera derrota de la temporada del Celta, que todas las derrotas, decía Claudio, sean así, pero a poder ser que lo próximo sea sumando puntos en este buen inicio en lo futbolístico y a nivel numérico del Celta en la Liga. Vamos a seguir hablando de fútbol.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Gol de Vini, chuta Vini! ¡No, no, no, tenemos que hacer! ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Varios apuntes para seguir con el fútbol. En la primera federación ya prepara el Celta Fortuna su segundo partido, la visita de este fin de semana al Real Unión, y por cierto, Iago Barreiros, canterano del Celta, ha sido citado por la selección española sub-17 para disputar en Trieste un torneo entre el 1 y el 10 de septiembre. Un Iago Barreiros que acaba de debutar en esta primera jornada ante el Baracaldo con el Celta Fortuna. Ya tenemos también horario para el primer partido de las Celtas, primer partido oficial ante el Vitoria Fútbol Club. Va a ser en Balaídos, 7 de septiembre. A las 4 y media de la tarde, después a las 7 y media va a ser el derbi, la tercera jornada para el Celta Fortuna recibiendo al Arenteiro. Con lo cual, vaya partido que vamos a vivir de las Celtas ese 7 de septiembre en Balaídos. Veremos, ¿no? La puesta de largo del nuevo proyecto del Celta, del proyecto femenino ese sábado, seguro que con buena entrada para acompañar a las de al equipo celeste. Además, segunda federación comienza este fin de semana. El domingo a las 6, Real Avilés Industrial, Coruxo y el Pontevedra, que en su caso va a empezar la liga en casa, recibiendo en Pasarón al Valladolid B, con entradas ya a la venta para el conjunto de Iago Iglesias, que en la segunda jornada tiene que visitar al Compostela y ya está habiendo entradas a la venta para ese on tour de Marea Granate, para lo que viene por delante en la temporada en la segunda federación. Qué cerquita se quedó el curso pasado el Pontevedra de conseguir el ascenso a la primera federación. A ver si este año es el bueno. Por cierto, nos quedó ayer en el tintero la Supercopa Gallega, que estaba buscando un lugar en la previa de la Copa del Rey para los equipos de preferente. Cayó el Cultural Areas en el primer partido, en el partido de ir ante el Santirso por 2-1, tendrá que remontar en tierras coruñesas si quiere estar en esa eliminatoria previa, que te da opción a jugar contra otro equipo de la preferente nacional, y si pasas esa eliminatoria ya tendrías la opción de recibir a un primera, en este caso para el Cultural Areas, un primera en su campo en la Copa del Rey. Veremos si se puede hacer. También sigue, por cierto, la pretemporada de nuestros equipos de tercera, una tercera división que también está cerca ya de comenzar. Todavía tienen amistosos esta temporada, esta semana, perdón, equipos como Arosa, Alondras, Gran Peña, Estradense o Valladares y Villalonga, nuestros representantes esta temporada, este próximo curso, en la tercera categoría del fútbol gallego. Vamos a hablar ya de lo que centra hoy la atención de todos en la provincia, la Vuelta a España.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Una etapa de la Vuelta a España en la que le quedan 63,7 kilómetros. Estamos viendo, bueno, bonitas imágenes tanto de Galicia como de Portugal, como de la otra orilla del Miño, en esa etapa que sigue con la fuga, que ya saca 5,57 al pelotón que le está dejando hacer. Ya hemos visto la zona de Tui, Salvaterra, Domiño. Bueno, con sol y con buena afluencia de público está siendo esta décima etapa de la Vuelta a España. A partir de las 4 en COPE Más podréis escuchar la narración de nuestros compañeros de la Vuelta en COPE, con los que hablábamos hace un rato. Ahora los tenemos ya inmersos en plena etapa. Con los que conectábamos hace un rato allí en la llegada de Bayona, hablábamos con nuestros Quique Álvarez, perdón, con nuestros Quique Iglesias y con Eri Frade. Esta era la charla que teníamos con ellos. ¿Qué tal, Quique? Eri, muy buenas.
Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal os ha recibido Galicia, lo primero?
Pues, ¿qué te voy a decir? Empanada, tabla de quesos... bien, muy bien.
Muy bien.
Galicia, calidad de siempre.
Anoche cenando en Ogrove, haciendo el trabajo en Bayona, compartiendo la noche con Enric Mas, y esta mañana el festival de gente en Puente Areas ha sido espectacular, y a la espera del final en Bayona, donde ya estamos.
Y nos pagan.
Y tenéis un mal cicerone, además, con Óscar, ¿no? Con Pereiro.
Sí, bueno, está muy solicitado el hombre. Aquí le dejamos un poco de carrete y de libertad porque tiene muchos compromisos, es muy querido, él se lo gana también y a él le preocupa mucho que la gente esté a gusto. O sea que se lo prestamos a la gente porque el resto de la Vuelta es nuestro. Aunque estamos mucho tiempo en Galicia, le vamos a perder unos cuantos días.
Sí, sí, llega la Vuelta a Galicia 4 días, se está haciendo habitual esto de que la Vuelta pase por aquí, pero esta vez prácticamente es una Vuelta a Galicia con una etapa por provincia, y que quizá no es el momento en el que nadie gane la Vuelta, pero sí que alguno la puede perder, ¿no?
Hombre, además es que Javier Guillén es un enamorado de Galicia, ha trabado amistad con Luzán cuando era presidente de la Diputación, sí. Y desde entonces no para de venir por aquí, y claro, la Vuelta es muy llamada por muchos sitios y a Javier le gusta venir aquí de vez en cuando, y cuando se viene, que no es siempre, no pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, en Asturias, que es de todos los años, claro. Pues aquí cuando se viene para estar un rato porque esto es el córner, entonces hay que aprovechar.
Y el terreno hay que aprovecharlo, el terreno sube, baja constante, de la montaña al mar hay un rato solo, así que es que aquí se puede hacer lo que te dé la gana, desde ir a Ézaro hasta ir a Finisterre o bajar a Orense, a Lugo, donde sea, ¿no? Es espectacular.
¿Cómo veis estas 4 etapas? Ya ahora hablaremos de la de hoy, pero ¿cómo las veis estas 4 etapas gallegas con Ancares para terminar?
Es un terreno fantástico para un todo que se está cociendo. Creo que esta edición de la Vuelta va a ser espectacular. Lo hablábamos desde el principio por la ausencia de un tirano, ¿no? De un tirano actual. No está Pogacar, no está Benepul, no está Vinegar. Entonces la Vuelta está muy abierta y ahora encima se ha metido como protagonista O'Connor con su fuga camino de Junquera en la provincia de Málaga, y ahora tiene que intentar administrar esa ventaja que ha conseguido, y es que como es tanta la ventaja que ha conseguido, pues le tienen que atacar prácticamente en cuanto la carretera se empine, y aquí generalmente o se sube o se baja.
La guinda es Ancares, claro. Para que nos vamos a engañar, lo de mañana en Padrón será espectacular, en Cortizo, en recuerdo también a Pepe Domingo, lo de Manzanera es una estación invernal ya visitada en otras ocasiones, y Ancares es un puertaco durísimo, durísimo, como Azayanas el otro día en Granada, así que allí se van a marcar diferencias.
Y esa machada de O'Connor el otro día va a hacer que se mueva todo mucho más, ¿no? Cuando se hablaba precisamente de que había etapas aburridas en la Vuelta.
Bueno, al final tiene que haber un poco de todo, lo que pasa es que se han concentrado mucho, muy seguido, y encima con el elemento del calor que le dio un poco más de dramatismo a la historia, porque los ciclistas corren pensando en lo que les queda por hacer todavía, que era mucho, claro. como vamos a comprobar en las próximas semanas. Entonces, O'Connor sacó una ventaja muy grande, ya ha perdido un poquito, Lo mantuvo el día de Azayanas, que no era poca cosa viendo cómo se había puesto la etapa. Y ahora pues esos tres y pico, cuatro y pico que tiene según con quién, pues hay dos maneras de hacerlo, todo del tirón o a poquitos, ¿no? Entonces, el problema que va a tener es que va a tener que seguir muchas ruedas porque va a haber mucha gente atacándole, pero no deja de ser un tipo que ha quedado cuarto en el Tour de Francia y en el Giro de Italia, al que se le ha dado demasiada vida.
¿Podemos creer por fin en una victoria española con Enric Mas, en una victoria en la Vuelta?
¿En una victoria en la Vuelta, dices, en la general?
Sí, en la general.
Yo aposté por él el primer día.
Hombre, a ver, tiene la condición física, no, si no de su vida, casi... Y está ante una oportunidad. El otro día vimos flojear a Roglic. Este chico Conor, si aguanta, ganará y habrá que darle la mano. Y de los españoles parece el mejor colocado. Pero bueno, esto se decide en Madrid en una crono, ¿eh? O sea que a lo mejor estamos hasta esperando el final deseado por todos, que es que en la Gran Vía de Madrid se decida todo.
Yo te lo digo a ti porque se lo he dicho a él. Creo que si Enric Mas tiene una vuelta en sus piernas, es esta.
Claro.
Es esta porque creo que pocas veces más, para los años de carrera que a él le quedan, que le conocimos muy joven, pero ya está por encima de los 30... pocas veces va a haber una vuelta sin Pogacar, sin Benepul, sin Vinegar. Pogacar seguramente querrá venir el año que viene a cerrar la triple corona. O sea que no se va a encontrar un cartel tan repelado como este. Y al final aquí solo tenía un archirrival que era Primo Roglic. Los demás yo creo que estaban a su nivel o incluso por debajo. Pero se ha colado Conor y ahora pues tiene otra cosa en la que pensar. Y ayer anoche estuvimos con él en Bayona, en el hotel de Movistar, hablando del tema. Y él está súper dolido, hiper dolido con la etapa de Junquera por cómo se desarrolló todo y por la poca capacidad de reacción que mostraron los equipos de los importantes, incluido el suyo, porque cree que lo que sacó allí O'Connor puede ser un colchón suficiente para ganar la vuelta.
Hablabais del calor, supongo que encantados los corredores con el tiempo de aquí en Galicia.
De momento sí.
Depende a quien le pregunte.
No, pero hombre, a ver, además le gusta el calor, pero bueno, claro. Hoy aquí al sol se está estupendamente. Es imposible, que ninguno de los ciclistas que están hoy ya rodando por estas tierras vuestras y nuestras se quejen del calor, desde luego, porque hoy el día es espectacular.
Ponte Arias, Bayona, ¿cómo veis esta etapa con salida en una localidad mítica del mundo del ciclismo?
La villa con más ganadores de la Vuelta por metro cuadrado, la mayor densidad de ganadores de la Vuelta. Hombre, bien, bien, es una buena primera toma de contacto con Galicia para que los corredores que no lo conozcan sepan lo que es este terreno, tan pestoso como bonito. Y bueno, yo creo que el espectáculo nos espera un poco más allá, pero nunca sabes en esta Vuelta, y más cómo se está corriendo y cómo se va a correr, dónde puede saltar la liebre, dónde pueden empezar a venir los problemas. Hemos visto a gente sufrir ya en la primera subida, en el primer puerto. A veces salir del día del descanso no es fácil para según qué corredores, y con esos factores sorpresa nos tendremos que mover.
En un rato subirán Mougas, que es un puerto de primera categoría que se corona a 20 kilómetros de la meta, así que, oye, todo para abajo después.
¿Lo veis día para que llegue la fuga a esta etapa?
Vamos a ver. En principio te diría que no, pero porque por las apreturas que va a haber atrás, y porque es que al final en la meta hay bonificaciones también, y si estamos hablando de ir recortando tiempo, todo suma.
¿Y cómo está de público por ahora la cosa?
De momento bien, bueno, poco a poco va subiendo la gente está en la playa, tú, y vamos a dejar que coma y que acabe de bañarse y al filo de las cuatro y pico pues acercarse aquí a los últimos kilómetros, y si no... Que pongan la radio, tú, que
eso
está bien.
A partir de las 4 os escuchamos. Ponte Arias, Bayona, Kike Iglesias, Eri Frade y todo el equipazo de la Vuelta en COPE. A ver qué pasa en estas etapas gallegas de las que estamos todos muy pendientes. Kike, Eri, un abrazo grande a los dos y a pasarlo bien por Galicia y a trabajar mucho y bien también.
Será un placer. Gracias, Alvarín. Hasta luego.
Buenas tardes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE para contaros además que el Celta Fensa ya ha comenzado su pretemporada para la Liga Femenina Endesa y que tenemos un fichaje en el Marín Peixe Galego, el pívot americano de 2'07, Wildens Lebeke, que llega al conjunto de Marín. Pero hoy queremos hablar del aniversario de los 40 años que cumple un club histórico de nuestro baloncesto y sobre todo de nuestra provincia, como es el Arsil, que esta temporada además va a competir en la Liga Femenina Challenge, en la segunda categoría del baloncesto femenino nacional. Y que el 24 de agosto de 1984 nacía ese club, formado por un grupo de jóvenes, entre los que estaba Milagros San Martín, su actual presidenta, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Milagros? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, se dice pronto 40 años, no sé qué recuerdas de aquel ya lejano 1984 y de aquella idea que tuvisteis.
Bueno, recuerdos tengo muchos. Fue una decisión de, bueno, de unas amigas que llevaban tiempo jugando y que se quedaban sin sitio para jugar, y bueno, pues decidimos fundar nuestro club para poder seguir haciéndolo, ¿no? Pero bueno, nunca pensamos llegar tan lejos, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no? Si os lo dicen de aquella que iba a cumplir 40 años y a crecer tanto el club, os habríais reído seguramente.
Evidentemente. Empezamos con un grupo, eso, de un equipo senior y otro junior que eran el que jugaba yo en aquel momento. Y pero llegar a tener ahora mismo 17 equipos y dos jugando en categoría nacional, pues era impensable en esos momentos, ¿no?
Y supongo que una de las cosas más bonitas también será ver tanta gente que ha pasado, tanta cantera, tanta base que ha hecho el Arxil, ya no solo los primeros equipos, sino tener a tantos niños disfrutando del baloncesto, ¿no?
Sí, al final era nuestra prioridad, ¿no? Nuestra prioridad desde siempre fue que, bueno, que cualquier niña que quisiera jugar baloncesto tuviera ocasión de hacerlo, y hemos dado referencia de eso, ¿no? Han pasado mucha gente por nosotros y bueno, estamos muy contentos de haber ayudado a formar a tantas mujeres, ¿no?
Y por si fuera poco, para el 40 aniversario, el equipo senior en la Liga Femenina Challenge, en la segunda categoría nacional, con todo lo que eso supone a nivel de, bueno, de atención mediática, de inversión, de público, de fichajes, bueno, eso es quizás el gran premio también de esos 40 años.
Sí, es el gran premio a una trayectoria, ¿no? A un camino al que llegar ahí arriba, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, va a ser un año complicado para nosotros por situación emocional, sobre todo.
Sí.
Y bueno, contentos. Es un planteamiento difícil en estos momentos y estas circunstancias. Con ilusión también de hacerlo bien, pero bueno, sabemos que va a ser complicado. Va a ser una temporada dura. Hemos salido prácticamente con la plantilla del año pasado porque para nosotros primordialmente en estos momentos era tener un grupo humano excelente y para eso, para que nos ayude en estos momentos a tirar para arriba, ¿no?
No se puede entender el Arxil sin Maite Méndez, que nos dejó muy pronto, pero que seguro que desde ahí arriba está viendo todo lo que hace el Arxil y, como decía ya, aquí nunca se rinde y estará esperando también la mejor de las temporadas, pero es eso, ¿no? El Arxil y Maite Méndez al final están tan unidos que no podemos hablar de una cosa sin la otra.
Sí, está claro, pero ella siempre estará, ¿no?
Claro.
La continuidad de Marita para nosotros ha sido importante porque es la persona referente, sí, que lleva trabajando con Maite todos estos años, y sin duda ella va a ser artífice junto a Magín, bueno, yo que estoy ahí estaba un poquito ahí a la retaguardia, de seguir el ritmo que ella marcaba y continuar con su trabajo, ¿no?
Milagros, y para septiembre estáis preparando cositas interesantes, ¿no? Como ese amistoso para el día 12 de septiembre, otra sorpresa para el día 15, bueno, hay que hacer baloncesto, ¿no? Y celebrar los 40 años, que no se cumplen cualquier año, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, el día 12 es Copa Galicia contra un Universitario de Ferrol. Y después, bueno, el día 15 va a ser el Memorial de Maite y, bueno, va a ser algo importante para rendirle un homenaje.
Pues con eso nos quedamos, con los 40 años del Arxil, con el bonito recuerdo siempre lo vamos a tener para Maite Méndez y con lo que viene por delante para el Arxil, un club que cuida mucho el baloncesto y que queremos que cumpla muchos más. Milagros, muchas gracias y que vaya bien la temporada. Un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias a vosotros, mi señor.
Y tenemos unas cuantas noticias para acabar. Algunas se nos quedaron, por ejemplo, ayer en el tintero. Hay que hablar de balonmano. Hoy es el día para la presentación de dos de nuestros equipos, el Cisne, de la segunda categoría masculina nacional, y el Porriño, que nos va a representar en la Liga Guerreras. En fútbol playa, Sara Tui, Carol González, Andrea Mirón han sido convocadas por España para la Euroliga, que se va a disputar en Nazaré, en Portugal. Y en voleibol tenemos que contar que Miguel Martínez como jugador y Diego Taboada como entrenador, el entrenador del Vigo Volley, están disputando el Mundial Sub-17. Están en octavos de final hoy a las 7 de la tarde. España se mide a Cuba. Cuba. En fútbol sala, el Pollo ganó 0-2 un amistoso el fin de semana al Nun Álvarez en Portugal y Marín cayó derrotado ante Burela. En tenis, Jessica Buzas es la 74 del ranking WTA, la segunda española, y hoy comienza desde las 7 aproximadamente el US Open ante la croata Martic. También el fin de semana tuvimos el descenso de Omiño, con la victoria en K1 para Iván Alonso, en K2 para Roy Rodríguez y Matías Alonso, y también para Tania Fernández y Carmen Vilar. Además, en motocross, Rubén Fernández fue un décimo en su vuelta a la competición en Suiza, y en trial, Gabriel Marcelli sigue segundo del campeonato de trial, que ya ha sido campeón, eso sí, una vez más, Tony Bou lo logró en Francia. En ciclismo, Manuel Rodríguez, el de Ponteareas, fue campeón gallego sub-23 en la Domayo Heroica. Y cerramos con Traineras. Chapela se proclamó ganadora de la bandera de Teresa Herrera en femenino y quedó segunda en masculino con el descenso, además de cesantes. Hasta aquí todo el deporte para la provincia de Pontevedra. Ya sabéis, en COPE Más, la vuelta aquí en la provincia. Ponteareas, Bayona, hasta mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.